Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se inaugura oficialmente la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. El exdirector del FBI, James Comey, describe al presidente Donald Trump como un jefe de mafia. Y la Conmebol pide ampliar el Mundial a 48 equipos desde el año 2022. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 13 de abril de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, inaugurará hoy viernes la octava cumbre de las Américas, que contará con la participación de jefes de Estado y de gobierno y cuyo tema principal será gobernabilidad y lucha contra la corrupción. Me da mucho gusto saludar a nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, quien ya está lista con toda la información. Yoconda, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a los amigos de Buenos Días América. Hoy alrededor de las 3 de la tarde estará arribando aquí a Lima, Perú, la delegación estadounidense presidida por el vicepresidente Mike Pence. La presencia del vicepresidente ha sido destacada por el presidente Vizcarra en una intervención muy breve que tuvo anoche luego de reunirse con la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, quien participará hoy en la cumbre empresarial, la tercera cumbre empresarial ante empresarios de toda la región, para hablar sobre el tema del empoderamiento de las mujeres y las oportunidades para hacer negocios en la región. El vicepresidente Mike Pence estará realizando varios encuentros bilaterales. Simultáneamente está anticipando un importante discurso que pronunciará, en el cual se espera, y ya lo dijo el gobierno peruano, que puedan escuchar el delineamiento de lo que serían las relaciones de Estados Unidos con la región. Hay mucho interés y uno de los temas más importantes, obviamente, sobre todo para varios países de la comunidad, es el relacionado con Venezuela. Se espera que la declaración de Lima pueda contener algún tipo de elemento que pueda dejar clara la posición de la región, por lo menos de varios de los países, con relación al tema de Venezuela.
Y el presidente de Ecuador se despidió precisamente ayer de la cumbre de las Américas. ¿Cuáles han sido los comentarios y las repercusiones, Yoconda?
Bueno, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuvo que abandonar intempestivamente la cumbre debido a esta situación que se ha generado como consecuencia del secuestro de 3 periodistas en la frontera de Ecuador con Colombia. Ayer surgieron unas fotografías cuyo origen y veracidad todavía no han sido confirmados, pero en las que se mostraban los cuerpos sin vida de estas 3 personas. El presidente Lenín Moreno emitió un Twitter y dijo que lamentablemente debía volver inmediatamente a su país, pidió disculpas a sus colegas por no quedarse en la cumbre y mencionó que había estado muy interesado en conversar con varios de los mandatarios, especialmente con el presidente colombiano, porque trajo consigo a familiares de estas 3 personas que fueron secuestradas hace ya algunas semanas y de las cuales se teme que podrían haber muerto. Esa es la razón por la cual el presidente Moreno abandonó la cumbre de las Américas ayer.
Hay seguramente muchas delegaciones, grupos que se han formado para alrededor de esta octava cumbre de las Américas. Ya veíamos ayer en despachos de La Voz de América a grupos que defendían, por ejemplo, a Cuba y a Venezuela, a sus representantes, y parece que de Bolivia también llegaron algunas delegaciones.
Bueno, de lo que se trata son caravanas que han llegado hasta aquí, hasta la capital limeña, con el propósito de acercarse a algunos de los mandatarios y dejarles conocer sus preocupaciones. Es el caso de los venezolanos. Anoche hubo un meeting que se realizó en la Plaza San Martín. Estuvo por momentos marcada por la violencia generada por grupos que llegaron desde Caracas en 3 autobuses y que se reunieron al frente del lugar donde exiliados venezolanos estaban escuchando a sus líderes de la oposición. Hubieron algunos leves enfrentamientos, la policía los controló, Por otro lado, también ha llegado una caravana por la democracia, así se denomina, desde Bolivia. Han cruzado el lago Titicaca y han llegado hasta aquí, hasta Lima, para expresar su preocupación ante la Cumbre de las Américas de la intención del presidente Evo Morales de participar en una nueva elección y quedarse en el poder por alrededor de 20 años. Los bolivianos están pidiendo que los mandatarios exijan que se cumpla la Constitución. Y casos como ese, pues obviamente siempre son esperados alrededor de una cumbre que reúne a los mandatarios de la región.
Bien, yo considero que ya están todos los invitados para esta octava Cumbre de las Américas. ¿Cuál sería la agenda de hoy, Yoconda?
La mayoría ya se encuentran aquí. Hoy se realizarán encuentros bilaterales entre varios mandatarios. También varios de ellos estarán participando en la tercera cumbre empresarial. Están ofreciendo discursos a más de 1.200 empresarios para dejarles saber cuál es su interés de que ellos puedan invertir en sus países, garantizar sus inversiones y atraerlos hacia sus naciones. En la agenda de hoy hay varias actividades en las que participarán los mandatarios, pero la más importante evidentemente será después de las 6 de la tarde, cuando se inaugure esta cumbre. Esta noche habrá un encuentro social, una cena de gala ofrecida por el presidente Vizcarra a sus colegas del hemisferio, y mañana continuarán las deliberaciones. Al mediodía será la fotografía de familia y por la tarde ya se emitirá la declaración de Lima, que se espera tenga la firma de todos los mandatarios y en la que se espera que hayan delineamientos claros y básicos sobre el tema de la corrupción y ojalá sobre la apertura de un canal humanitario a Venezuela. Pero yo quisiera ir, Henry, a algo que es realmente interesante, porque el Banco Interamericano de Desarrollo es el que está auspiciando, junto con el gobierno del Perú y la Federación de Empresarios Peruanos, esa tercera cumbre empresarial. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Fabricio Operti, que es el director de Comercio e Inversión para Latinoamérica en el Banco Interamericano de Desarrollo, y él nos habló sobre el tema principal de esta reunión, que es el empoderamiento de las mujeres. Eso fue lo que conversamos con él.
Sin duda, en la región y diríamos el mundo vive un rezago en materia del empoderamiento económico y empresarial de la mujer. Las mujeres líderes, desafortunadamente, escasean en la América Latina y Caribe, también escasean en el mundo desarrollado. Eso es el principal ímpetu que tenemos desde el lado del diálogo empresarial de las Américas en crear oportunidades específicas para el desarrollo y el liderazgo de la mujer empresaria. La iniciativa particular que nos convoca en esta conferencia de prensa es la de Conecta Américas Mujeres. Conecta Américas es una red empresarial en línea que desde el banco lanzamos en el año 2014 y hoy reúne 2,5 millones de usuarios de más de 200 países del mundo, y la mitad de nuestros usuarios son usuarias, son emprendedoras, son mujeres. Entonces tenemos una plataforma ideal para poder hacer un gran esfuerzo para justamente certificar, conectar y capacitar. Son las tres Cs: 100.000 mujeres empresarias, 100.000 emprendedoras de aquí al 2021, en 3 años. Para eso tenemos el apoyo a grandes empresas que nos acompañan en esta iniciativa y que esperemos poder acometer este gran desafío. Le llamamos el desafío de las 100.000, el 100K Challenge, que nos proponemos con este esfuerzo y esta iniciativa.
Precisamente a ello quería llegar. ¿Quiénes son los principales socios para ustedes? ¿Son las empresas o son los países y sus gobiernos?
Son las dos, en realidad. En esta iniciativa en particular hay 8 empresas participantes: DHL, Facebook, Google, Pepsi, Coca-Cola, Dumper, se me fue alguna. Conecta Américas siempre ha tenido desde el inicio la concepción de que en alianza con las empresas y con empresas líderes en el mundo, en tecnología o en logística o en otras áreas, se hacen las cosas con más fuerza. Sobre todo iniciativas que tienen como meta fomentar el emprendedurismo y en este caso el empoderamiento económico de la mujer. Así que esta iniciativa es en alianza con las empresas. Por otro lado, cabe decir, porque estamos en la tercera cumbre empresarial de las Américas, ¿verdad? Aquí en Lima. Detrás de esta cumbre empresarial y detrás de los paneles técnicos y temáticos de los CEOs y las CEOs de esta cumbre, tenemos un diálogo empresarial de las Américas, un mecanismo de diálogo que se conforma con más de 300 empresas multinacionales, multilatinas y cámaras de industria y comercio de todo el hemisferio. Ese mecanismo de diálogo empresarial de las Américas ha elaborado un conjunto de recomendaciones de política, 42, de hecho, en 5 ejes temáticos muy específicas que se comparten en estos paneles temáticos, se dilucidan, se debaten, se discuten, pero luego se implementan, que eso es lo más importante, lo que decía usted. Y ahí el BID quiere ser un aliado en esa implementación de esas recomendaciones. Y ahí es donde entra, bueno, nuestra asesoría técnica, nuestro financiamiento, no solo el nuestro, ¿verdad? El de los recursos de los países y de otras agencias multilaterales. Pero el BID, como facilitador de este diálogo, quiere ser un protagonista de esa implementación.
Era Fabricio Perti, el director de Comercio e Inversiones para Latinoamérica en el Banco Interamericano de Desarrollo. A propósito, los invito a nuestros amigos de La Voz de América a escucharnos en Conversando con La Voz de América hoy al mediodía a las 12:30, en la que tendremos la oportunidad de presentarles una entrevista con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, con quien abordamos precisamente las oportunidades de inversión para Latinoamérica, que es lo que más interesa hoy. Henry, termino este nuestro contacto comentándote que hoy es un día feriado aquí en Lima. El tráfico vehicular es algo impresionante en esta ciudad, razón por la cual las autoridades han decidido declarar un feriado para permitir que los vehículos oficiales y las delegaciones puedan llegar sin mayor inconveniente a sus destinos. Así que es un día muy especial hoy para los peruanos, estarán siguiendo desde casa todo lo que suceda con esta cumbre de las Américas. Seguiremos la cobertura informativa a través de nuestra página web boanoticias.com y a través de todas nuestras redes sociales.
Les deseamos un excelente trabajo y estaremos pendiente a todo lo que ocurre allá en la cobertura de los enviados especiales de La Voz de América, como tú, Yoconda. Te deseamos todo lo mejor.
Un abrazo para todos. Buenos días.
Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América al retornar más noticias.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El exdirector del FBI, James Comey, arremetió contra el presidente Donald Trump en su nuevo libro, donde lo describe como un mentiroso y veterano que somete a su entorno a un código de lealtad que le hace pensar en un jefe de la mafia. Extractado del esperado libro A Higher Loyalty, Trust, Lies and Leadership, Una lealtad superior, verdad, mentiras y liderazgo, se filtraron el jueves en la prensa estadounidense antes de que se publique el próximo martes. The Associated Press, The New York Times y The Washington Post, 3 de las organizaciones que consiguieron copias del libro, dicen que aunque el texto se apega bastante a las declaraciones que hizo el exdirector ante el Congreso, Comey incluye también comentarios y cita conversaciones sorprendentemente personales que sin duda irritarán al presidente Donald Trump. Entre tanto, el director de la CIA y el nominado por el presidente Donald Trump al Departamento de Estado, compareció ayer jueves ante el Senado. Senadores de ambos partidos lo interrogaron sobre varios temas en la primera audiencia de nominación. Nos trae los detalles Jorge Agobián.
Una audiencia de acaloradas preguntas y respuestas tuvo lugar este jueves en el Senado estadounidense durante el proceso de confirmación de Mike Pompeo como secretario de Estado. El evento se inició con una protesta en su contra. El tema de Rusia y la investigación del fiscal especial Robert Mueller lo trajo a la mesa el senador demócrata Bob Menéndez. Pompeo aseguró que ha conversado con Mueller, pero se negó a dar detalles sobre el tema de la conversación.
¿Le dijo el fiscal especial que no hable acerca de estas cosas?
Senador, he cooperado con múltiples investigaciones. Mientras la investigación continúe, creo que esa es la manera apropiada de abordarlo.
Ante un escenario en el que el presidente Trump despidiera al fiscal Mueller o interfiriera en el curso de la investigación, el senador demócrata Coons lo interpeló si él se retiraría de su cargo como secretario de Estado.
Senador, no he pensado en esa pregunta. Mis instintos me dicen que no. Mis instintos me dicen que mi obligación de continuar sirviendo como el principal diplomático de Estados Unidos será más importante.
Los derechos humanos y la democracia en el mundo como prioridad de Estados Unidos fueron inquietudes del senador republicano Marco Rubio. El incidente sónico en Cuba también salió a relucir.
Consistentemente vamos a asegurarnos de mantener a estas personas seguras y vamos a crear un equipo allá que represente la diplomacia de Estados Unidos en Cuba con los mejores exponentes estadounidenses.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Estados
Unidos. Buenos días, América. Una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión final sobre cómo responder a un presunto ataque con armas químicas en Siria. Así informó la Casa Blanca luego de que el mandatario se reuniera con sus principales asesores de seguridad nacional. Donald Trump tenía planeadas conversaciones adicionales con el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra británica Theresa May sobre la acción que podrían tomar los aliados, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Seguimos evaluando la inteligencia y estamos en conversaciones con nuestros socios y aliados. El presidente hablará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra Theresa May esta tarde. Nosotros hacemos una nueva pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en esta entrega informativa de Buenos Días América. Por La Voz de América, el gobierno de Venezuela arrestó a un dueño de una página que cotiza el dólar paralelo en ese país. Nos informa desde Caracas Nicole Colster.
Venezuela tiene un férreo control de cambio desde el año 2003 y la economía se rige, según analistas financieros, por la tasa del llamado dólar paralelo. Dollar Today, una página web bloqueada por el gobierno, servía de referencia para determinar el valor de la divisa en el mercado negro, pero otros sitios han surgido en los últimos días con sus propias cotizaciones, dejando en una incógnita el verdadero valor del bolívar. Para el economista Asdrúbal Oliveros, este esquema es un ejemplo de la distorsión de la economía venezolana.
Tenemos un mercado negro con diferentes actores, con diferentes naturalezas. Hay gente que va para el menudeo, hay gente que cambia dólares para comprar comida y medicina, y dependiendo entonces de la naturaleza de los dólares que esté buscando, aparece algún tipo de marcador.
El gobierno ha denunciado que estos sitios buscan desestabilizar la economía. El fiscal general de Venezuela, designado por la constituyente Tarek William Saab, anunció el jueves la detención de Carlos Marrón Colmenares, propietario del portal DólarPro.com.
Quien quiera hoy elevar el supuesto dólar paralelo en base a lo que es el costo de la moneda oficial venezolana, como le dé la gana, y encontrándose fuera o dentro de Venezuela, sabrá que llegará el peso de la ley.
El Banco Central subasta eventualmente divisas a una tasa oficial de 49.500 bolívares por dólar, 11 veces menos a la cotización que dio el jueves, por ejemplo, Dólar Pro. Nicole Goldster, Voz de América, Caracas.
En Uruguay, por primera vez estarán juntos cuatro premios Nobel de la Paz para impulsar un debate internacional en un mundo violento. Desde Montevideo nos informa Leonardo Lucci.
Los premios Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, la guatemalteca Rigoberta Menchú, el polaco Lech Walesa y la iraní Jirin Ebadi llegarán para participar de una actividad denominada Voy por la Paz Uruguay 2018. La actividad, de la que también participará el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, se realizará entre el 26 y el 28 de este mes. Las exposiciones se realizan en un contexto internacional de creciente violencia. Guillermo Huepey, presidente de la Fundación para la Democracia Internacional, organizadora de este evento, dijo que las injusticias generan hechos violentos y también señaló que hay que asumir que uno vive con ausencia de paz.
Asumir que un chico que come de la basura no es normal, que es violento.
El activista argentino Adolfo Pérez Esquivel obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1980 por su lucha pacífica por justicia y libertad. El dirigente sindical de Polonia, Lech Walesa, lo recibió en 1983 por mejorar las condiciones políticas y económicas de la clase obrera. La guatemalteca Rigoberta Menchú fue galardonada en 1992 por su defensa de la población indígena y su lucha contra la desigualdad, mientras que Jirin Ebadi recibió el premio Nobel en el año 2003 por su defensa de la democracia en un país que, tras ser la primera mujer juez, debió exiliarse tras la Revolución Islámica y hoy vive en Londres. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se inclinaría por acelerar la expansión de la Copa del Mundo a 48 equipos para la edición de 2022 en Qatar, algo que podría obligar a la pequeña nación del Golfo Pérsico a compartir partidos con sus vecinos de la región. La entidad rectora del fútbol deberá analizar si Qatar podrá por sus propios medios lidiar con los desafíos logísticos de recibir a 16 equipos adicionales y montar otros 16 partidos de lo que se había planificado originalmente para el primer mundial en Medio Oriente. Se suponía que el salto de 32 a 48 empezaría con el torneo de 2026 tras una propuesta de Infantino que fue aprobada el año pasado, pero Infantino respondió favorablemente al pedido hecho por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hay que estudiar la practicidad de esta propuesta y añadiendo que le parecía algo muy interesante, si es posible, ¿por qué no?, agregó. Y Uruguay está evaluando también la posibilidad de demoler el mítico Estadio Centenario como parte de su proyecto para coorganizar la Copa Mundial de 2030. El secretario de Deportes del Gobierno, Fernando Cáceres, dijo a la prensa internacional que hay una media docena de proyectos que se están considerando. Algunos suponen solo remodelar el estadio construido en 1930 para adecuarlo a los tiempos modernos. Otros son más tajantes al sustituir tribunas enteras. En el más radical de todo será demolido y solo se conservaría la torre de los homenajes y los dos bloques de hormigón contiguos que son su sustento. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América al retornar. Noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. I was very familiar with it growing up in that
house. Alejandro Escalona, Voz de América, en Beirut. Un diplomático estadounidense huye del Líbano en 1972 debido a un trágico incidente.
I was raised as an only child.
10 años después, la CIA lo envía de vuelta a una semidestruida Beirut para negociar la vida de un amigo.
What do you want me to do?
You're an experienced negotiator. Negotiate.
Actúan John Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris, Larry Payne y Shea Whigham.
If you can't find your brother, you're going to have to come up with an alternative.
This is alternative.
Brad Anderson es el director de Beirut.
Welcome to Beirut.
The Japanese archipelago, 20 years in the future.
Esta semana también se estrena una película animada que proviene de la mente siempre fértil del director Wes Anderson, Isle of Dogs, que mezcla diálogos japoneses sin subtítulos con perros que hablan en perfecto inglés.
Emergency orders.
Isla de Perros cuenta con las voces de Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Edward Norton, Greta Gerwig, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand. La trama parece centrarse en la corrupción política personificada por un corrupto alcalde japonés que destierra todos los perros que tengan insectos a un lugar llamado Trash Island.
Your boss.
I'm chief.
En la isla, un huérfano de 12 años llamado Atari busca a su mascota desaparecida.
Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ.
It's the perfect rivalry, the baseline player and the net rusher.
Borg vs. McEnroe cuenta la historia de la épica rivalidad entre el legendario tenista sueco Bjorn Borg y su mayor adversario, el estadounidense John McEnroe, especialmente durante los campeonatos de Wimbledon de 1980. Con Shia LaBeouf como John McEnroe y Sverrir Gudnason como Borg, la película está dirigida por Janusz Metz Piadishan.
It's weird. You like hanging out with animals more than people.
Yeah, well, animals get me.
Dwayne The Rock Johnson protagoniza Rampage. Recientemente, el actor dijo que tuvo problemas con la depresión tras presenciar el intento de suicidio de su madre y alentó a quienes padecen la enfermedad a buscar ayuda. El actor de 45 años dijo a sus 12.700.000 seguidores en Twitter que la depresión nunca discrimina.
George, you okay, buddy?
Rampage is the Warner Brothers. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Beirut, Isle of Dogs, Bourne vs. McEnroe y Rampage. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, el presidente estadounidense Donald Trump negó haber planeado despedir al fiscal especial Robert Mueller a fin del año pasado, como indicaba un reporte reciente. Mueller ha estado a cargo de investigar las denuncias de interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Agencias de inteligencia estadounidenses han llegado a la conclusión de que tal interferencia existió, pero Moscú lo niega. El fiscal especial también está investigando si la campaña de Trump se coludió con Rusia, algo que el ahora presidente estadounidense niega. El Washington Post publicó un extracto del libro del ex fiscal Comey sobre cómo Trump lo destituyó y reportes de una campaña de la Casa Blanca para desacreditar al vicefiscal general Rosenstein, responsable de supervisar la investigación de Robert Mueller. Trump ha criticado reiteradas veces la investigación de Mueller y lo responsabilizó de la mala relación de Washington con Moscú. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.